Reload. DonaReload.com.
Hoy el estudio de Scanner FM, ya sabéis que dentro de la página scannerfm.com podréis encontrar la radio alternativa de Barcelona, música de todos los estilos, pero sobre todo indie, electrónica, rock, punk. Vamos, que es aquí donde grabamos cada semana un podcast que os viene acompañando desde hace casi un mes y algo y en el que estamos muy contentos de poder compartir cada 7 días experiencias de los videojuegos que estamos jugando. Hoy, precisamente, estamos más contentos que nunca porque estamos todos, al menos el equipo titular que comenzó y que ha ido llevándolo de aquella manera, salvo que alguien se coja vacaciones. Muy buenas tardes, Xavi Robles.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Uno de los propulsores de este podcast.
Bueno,
nos lo hemos pasado genial sin ti, ¿eh?
Me imaginaba. Sí, no, ha ido muy bien. He estado por ahí dando vueltas y ya vuelvo con ganas. Además, con un podcast como el de hoy, pues vamos a hablar de juegos súper interesantes. Creo que, bueno, me apetece mucho ver cómo transcurre ese podcast.
Lo que tenemos es, ya sabéis, las secciones habituales, que no vamos a descubrir ninguna nueva hoy, pero que seguro que os va a hacer repasar buena parte de la actualidad de videojuegos en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. ¿Quién más está aquí? No se ha ido fuera de nuestras fronteras, sigue estando en España, que yo sepa. Albert García, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, José.
Tú no te vas de vacaciones, ¿no?
Yo espero irme de vacaciones pronto, eso espero.
Bueno, oye, a Xavi no le he preguntado qué juego ha jugado porque seguramente no ha tenido ni tiempo, pero... ¿O sí?
Sí, igual con el iPhone, ¿no? He estado jugando a varios. He jugado al iPhone, mira, en el iPhone al Football Manager, que voy a hablar de él pues en cuando pueda. Y luego está jugando a Nier, que es un juego japonés que no es de los que suelo jugar, pero que me está gustando relativamente. Estoy haciendo el análisis. Y también he probado Alan Wake, que bueno, aquí unos compañeros lo han probado un poquito más, pero...
Hablaremos de Alan Wake dentro de unos minutos. Albert, ¿tú estás jugando a...?
Pues mira, yo estos días he aprendido a jugar un poco al FIFA, cosa que es bastante importante. He aprendido los botones y más o menos ya puedo jugar un partido de forma un poco emocionante. He jugado también al nuevo Grand Theft Auto, que han sacado ahora para PlayStation 3 y para PC. Y he visto la introducción de Alan Wake 4 veces. He visto el mismo capítulo número 1 4 veces. No lo he jugado, pero lo he visto 4 veces.
¿Te gusta?
No, es que siempre estaba delante de la consola cuando alguien estaba jugando y no tenía oportunidad de jugar yo. Pero soy un experto en ese capítulo, vaya.
El nivel de friquismo está aumentando por momentos. Otro de los personajes que no puede faltar en cada uno de los podcasts de Reload, de momento no se ha ido de vacaciones, es Chico Nuclear. Muy buenas tardes.
Hola, José.
¿Cómo ha ido tus últimos vicios? ¿A qué le has pegado?
Pues como todo el mundo aquí, Alan Wake, a Shin Megami Tensei de la DS. He estado jugando al...
¿En tu DS rosa?
Efectivamente, en mi DS rosa. He estado jugando al Shin Megami Tensei. Y no sé, a más cosas, pero ya, no, ya las he borrado de mi cerebro.
Yo soy María Sempere, ¿tú?
Pues yo he estado jugando al Dead to Rights Retribution y al Alan Wake principalmente, pero también con un par de cosas de arcade y de PSN, al Rocket Knight Adventures y al Afterburner Climax.
Y yo, por cierto, he estado jugando también al juego de Prison Break, pero como Víctor, lo he borrado de mi cerebro. He hecho el análisis y lo publiqué hace unos días, pero también es algo, una experiencia olvidable.
A olvidar. Por cierto, buenas tardes, Josep. Y también está Pep, que tú, Pep, lo de jugar, sé que últimamente vas a decir Alan Wake. ¿Y alguno más?
Pues estos días... te diría que nada nuevo, por lo menos. Partiditas sueltas a los juegos más interesantes de los últimos meses, pero novedad y cosa destacable que me apetezca comentar hoy solo Alan Wake.
Nos ha llegado el Prince of Persia Sands of Time, que para el próximo programa probablemente os podamos hacer un avance. Y también Monation Racers, nos ha llegado la versión final y a ver si podemos deciros alguna cosa también.
Oye, y tú, oyente, que nos estás escuchando, ¿a qué estás jugando estos días? ¿Por qué no nos lo cuentas en www.zonareload.com? Porque también lo leeremos en el apartado que ya sabéis que es vuestro, salvo la semana pasada que nos lo saltamos porque íbamos muy cargados de contenido, pero ahí podemos leer a qué juegos estáis jugando y así nos dais una pista de aquello que debemos igual jugar de nuevo o olvidarlo, quién sabe. ¡Comenzamos Reload!
Actualidad.
Tiene una mochila pequeña y ahí va metiendo durante los días de la semana todas aquellas noticias que cree que tiene que contar en este espacio. Su espacio es la zona de actualidad con Albert García. Comenzamos, Albert, si te parece, con la primera noticia. Finalmente Demon's Soul llegará a Europa.
Pues sí, parece que las plegarias de los fans de los juegos de rol japoneses han sido escuchadas y Namco Bandai ha anunciado que este juego exclusivo para PlayStation 3 saldrá a la venta el próximo 25 de junio. Además, para compensar la espera que ha tenido ese título, llegará en una edición especial, con banda sonora, un libro de arte y una guía. Pero lo más importante es que vendrá traducido al castellano. En Eurogamer, hace unos meses, hicimos el análisis de la versión de importación japonesa y se llevó un 9 sobre 10, que no está nada mal.
No, no, está muy bien. Gears of War 3, veréis lo que va a dar de sí. Sigue protagonizando la actualidad de la semana. ¿Y quién si no? El alma mater de un Gears of War no puede faltar esta vez porque se ha confirmado que además tendrá modo campaña para 4 jugadores. El protagonista es...
Cliff Bleszinski, que lo ha confirmado en su Twitter y que ha dicho pues exactamente que la campaña historia cooperativa para 4 jugadores estará pues en el Gears of War 3. Hasta el momento, esta campaña solo la podíamos jugar con un solo compañero, así que es una gran noticia. El juego, recordamos, saldrá a la venta en abril de 2011, así que es casi mejor ir pensando en lo que nos está a punto de llegar.
Por ejemplo, en los juegos de PlayStation Network, que a partir del próximo 29 de abril saldrán los miércoles.
Hasta ahora en Europa, los jueves habían sido los días de actualización de la PlayStation Network, mientras que en Xbox Live eran los miércoles. Esto hacía que los juegos de la plataforma online de Sony llegasen siempre un día después que en su competidora. Pues bien, a partir del día 29 de abril pasará a ser los miércoles.
Crytek trabaja a 2 bandas, por un lado con Natal y por otro con Move.
Pues es una noticia importante si tenemos en cuenta que estos sistemas de control gestual acostumbran a relacionarse siempre con juegos casual y que no exigen un gran despliegue técnico. Pues bien, como sabréis, Crytek, que es la empresa de detrás de juegos como Far Cry o Crysis, que funcionan con el espectacular motor gráfico CryEngine, ha dicho que estaba interesada en estas tecnologías. El CEO de esta desarrolladora alemana ha dicho que están trabajando con Sony y con Microsoft para adaptar el control de movimiento a sus juegos para PlayStation 3 y Xbox 360.
Y antes de los lanzamientos que nos va a contar como siempre Albert, una noticia relacionada con la Wii, y es que el creador de Bayonetta ha dicho que quiere encargarse del próximo Star Fox.
Ha sido Hideki Kamiya, que es el director de Platinum Games y que ha manifestado esta semana pues que no solamente le gustaría ver un nuevo Star Fox, sino que le gustaría encargarse él mismo del proyecto. Desde luego, después del éxito de Bayonetta y su estilo de juego más arcade, no nos importaría en absoluto, ya que esta saga todavía no ha aterrizado en Wii. La última entrega que salió a la venta de Star Fox fue Star Fox Command para Nintendo DS y de eso ya han pasado unos cuantos añitos.
Y ahora hablamos del presente y más que nunca. Abrimos una ventana dentro del podcast para saber cuáles son los lanzamientos que vas a poder disponer de ellos esta misma semana.
Son lanzamientos que no están nada mal, la verdad. Para empezar, en Wii, Monster Hunter 3, que es uno de los lanzamientos quizá el más importante de esta semana. Después está para PlayStation 3 y Xbox 360, Dead to Rights Retribution. Tenemos también Nier para las mismas consolas, PlayStation 3 y Xbox 360. Una aventura gráfica para PC que es bastante interesante, se llama The Whispered Wall. Y quizá el lanzamiento más importante de las plataformas de descarga de contenidos digitales es Afterburner Climax, el retorno de un clásico arcade que llegará para Xbox Live y PlayStation Network.
Round 1. Últimamente está siendo casi una coincidencia, pero tampoco quiere decir que no lo vayamos a seguir haciendo. Y es que nos gusta mucho que a través de los distintos mensajes que nos dejáis en www.zonareload.com, pues tengamos ese feedback de lo que nosotros hemos dicho y qué pensáis. Pero también hacemos al revés, que nos propongáis temas como el de este Round 1. Dice Remor, un tema que no se toca mucho y al que se le debería dedicar un round entero es el de la dificultad en los juegos. Curva de la misma, exceso de dificultad en muchos juegos que se han quedado en la estantería por agobio del gamer. ¿Cuál es la manera en la que un programador aborda la inteligencia artificial contra la que nos terminamos enfrentando? Descuidos graves al trabajar con ella y títulos que lo han sufrido. Inteligencia artificial y juegos de rol, títulos con la mejor curva de dificultad, etc. No sé, creo que sería un tema muy interesante que se merece una amena charla, así que ahí queda mi propuesta y quedo esperando a la siguiente entrega. Seguid así, equipo. Pues mira, aquí queda precisamente tu mensaje. Con él hemos comenzado este Round 1, así que la propuesta de nuestro oyente es dificultad de los juegos. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo lo veis, Xavi?
Pues, bueno, yo creo que es un tema que se tendría que analizar para cada título, porque cada título demanda de una programación y de unos ajustes bastante, bastante particulares. Pero el otro día Pep me comentaba sobre un artículo que explicaba la evolución de la dificultad más o menos así en general desde los inicios de las consolas hasta ahora, y a lo mejor él nos puede hablar un poquito de qué hablaba esto, porque creo que es bastante interesante.
Sí, es un artículo que escribieron en el blog de Super Meat Boy, el juego este para plataformas digitales, está en WiiWare y llegará próximamente a Xbox Live Arcade. Es un juego del que se dice, yo no lo he probado la verdad, pero pienso hacerlo pronto. Se dice que es muy difícil, ¿no? Es el típico plataformas complicado de saltos al milímetro y demás. Y uno de los responsables del juego ha escrito una entrada en su blog, en inglés, pero con dibujitos, bastante, bastante bonito de leer. Y comenta cómo ha evolucionado el concepto de juego difícil, ¿no? Y cómo incluso ahora los juegos más difíciles tienen vidas infinitas. Hay una serie de conceptos como son, pues eso, las vidas o las continuaciones limitadas o los checkpoints, el trozo que te hacen repetir cuando mueres, que han cambiado, pero no necesariamente, como mínimo en juegos así, para hacer las cosas más fáciles, ¿no? O sea, el artículo viene a decir que un juego con vidas infinitas puede ser más difícil que uno con 3 o 4 vidas.
Es decir, para partir todos de un mismo punto en común, vamos a hacer un round, pero alrededor de todos los miembros del equipo, para saber rápidamente, Albert, ¿los juegos son más difíciles ahora que antes?
Yo creo que son ahora más fáciles, pero yo pienso que, rápidamente, hoy en día hay una fractura entre lo que son juegos muy complicados, rollo Ikaruga, los Ninja Gaiden y todo ese tipo de juegos, y el resto de juegos que son fáciles. O sea, se ha perdido el término medio, para mí, es mi opinión.
Xavi.
Yo pienso que como Albert bastante, pero que hay juegos que no lo saben hacer bien, ¿vale? Entonces, títulos como, bueno, me viene a la mente Prince of Persia, por ejemplo, el de esta nueva generación, que no saben calibrar bien el tema de la dificultad y para intentar hacerlo accesible la acaban liando y entonces no es ni accesible, ni divertido, ni derretante. Entonces ahí creo que a veces hay gente que confunde dificultad con accesibilidad y no vendría a ser esa la idea. Otro ejemplo reciente, ¿no? Heavy Rain es un juego que es muy muy fácil, pero que ahí la dificultad, por ejemplo, no importa para nada, porque está intentando decir otras cosas, ¿no? O, bueno, juegos más así. Creo que a veces es cosa del desarrollador que no lo tiene muy claro.
Uh-huh. Víctor.
Yo creo que los juegos son más fáciles y por ello más mediocres. Como que los juegos están huyendo de ser juegos y lo que están haciendo es ser únicamente juguetes, digamos. Es como, por ejemplo, jugar con un Action Man no es difícil, es únicamente coger el muñeco y moverlo. Los juegos están llegando a ser eso, simplemente un Action Man en un escenario tridimensional.
Josep.
Yo creo que ahora son tremendamente más fáciles de lo que eran hace 20 o 25 años, pero creo que en el fondo es un tema de que antes era una necesidad que fueran difíciles. Pues si tú te fijas, coges un juego de aquella época, eran juegos que en el fondo eran muy cortos. La manera de alargarlo era a través de introducir una dificultad endiablada prácticamente. Ahora los juegos son muy extensos y no tienen esa necesidad, con lo cual yo creo que en el fondo es una evolución lógica dentro de lo que ha sido el medio. Pep.
Yo creo que más que demasiados juegos fáciles, hay juegos demasiado fáciles. Yo creo que un poco en la línea de lo que decía Xavi, algunas desarrolladoras están perdiendo el norte en cuanto a definir la dificultad de un juego. Y con eso hablábamos de todo lo que decía el oyente en el mensaje, ¿no? Pues no tanto ya inteligencia artificial, porque esto es más técnico, pero sí curva de dificultad y cosas de diseño, de coger un papel y decir, esto va a ser así, 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 para que el jugador reaccione así, 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 se está haciendo cada vez peor. Y sí creo que hay muchos juegos que salen perjudicados por eso.
Pero es que la curva de dificultad ya cada vez se nota menos realmente. Cada vez los juegos cambian menos desde el principio hasta el final.
Totalmente, sí.
A mí me cuesta pensar en un juego que el final sea mucho más difícil que el principio. Es una cuestita de dificultad, realmente. Los juegos son difíciles por agotamiento. Sí. Te agotan y lo que decía en el mensaje de dejar los juegos en la estantería por dificultad, yo creo que es dejarlos por puro aburrimiento. Porque 50 horas ahí machacando en lo mismo.
Pero al mismo tiempo, lo que tú planteas, que comentabas que hoy en día son mucho más fáciles que antes, que estoy de acuerdo, y que eso hace que sean peores, es que lo que decía José, los juegos han cambiado totalmente. No puedes hacer que un Uncharted no puedas pasar del primer nivel y te pierdas todo el resto del juego porque es imposible.
Hombre, pero también buscar un término medio entre... Vale, los juegos ahora no pueden durar 30 minutos. Eso lo tengo aceptado. Me gustaría. Pero tampoco pueden durar 40 horas por cojones. O sea, decir, si un juego no dura más de 15 horas, es malo. O sea, como que la duración sea...
No, es exacto. O sea, alargarlo más de lo que es debido y hacer que acabe siendo repetitivo, eso es malo, pero no es una cuestión de dificultad, es una cuestión de diseño.
Pero digamos que el ejemplo de buen diseño, el ejemplo claro, vendría a ser, por ejemplo, Bayonetta, ¿no? Que es un juego que se puede jugar a muchos niveles. Entonces tú lo puedes disfrutar y pasártelo rápido y de una forma más o menos fácil, y luego te lo puedes pasar intentando buscar el reto. Y entonces se complica una barbaridad. No sé, vosotros dos.
Eso ocurre con Ikaruga también, por ejemplo. Puedes pasártelo con 70 continúes, si quieres. Pero puedes pasártelo bien. Bayonetta te anima a jugar bien, simplemente.
Pero es digamos, es el error en el que caen muchos desarrolladores, ¿no? Que, digamos, en Bayonetta te dan esas distintas capas de profundidad que va un poco más allá de elegir normal, fácil, difícil. Sino que, digamos, lo que hace es retarte y tú lo que tienes que hacer es pues aceptar ese reto o simplemente elegir pues acabar la historia y pues pasártelo bien un ratito, ¿no?
Yo creo que eso es una de las claves, vaya. O sea, el ser difícil no significa solo que te maten más o te maten menos. Es también conseguir una buena puntuación con más o menos habilidad. Y en ese sentido es lo que dices. Por eso Bayonetta es tan terriblemente bueno. Porque primero te deja escoger un nivel de dificultad que va desde lo aberrantemente fácil que se puede jugar con una mano y está hecho casi a posta para decirte eres un manco. Y tú puedes jugar cualquier nivel de dificultad, que ya digo, va desde lo absurdamente fácil hasta lo casi absurdamente difícil, pero dentro de cada nivel de dificultad tienes un sistema de medallas, un sistema de puntuaciones, que es otra dimensión total, igual que los combos de Ikaruga. Y desde el momento en que, como decía, las vidas y las continuaciones dejan de tener importancia, porque en Bayonetta puedes morir las veces que buenamente quieras, pues es un sustituto, es un... Pero no como parche, al revés, es algo enriquecedor y que de algún modo también estaba antes, ¿no? O sea, a mí me sabe mal no pasarme un juego y no tener una pantalla para poner mis iniciales, coño, quiero firmarlo, esta es mi partida, sí, es diferente a la tuya por esto.
Hay otro parecido en relación a esto que comentabas, Pep, que es el Trials HD, es un ejemplo claro de que te lo puedes pasar, además de que es muy complicado ya pasártelo normal, o sea, llegar al final del juego porque hay pantallas muy difíciles. Es el típico juego que te reta pues a superarte. Eso que decías de las iniciales, tan gracioso de poner las tres letras ahí...
Por eso me llamo Pep yo, porque cabía. Le dije a mi padre, papá, por favor, que me quepa.
Yo ponía sex. No. Lo que yo quería comentaros también es que en el tema este de la dificultad, lo que también creo es que no solo es una cuestión de los juegos de que han evolucionado, porque ahora ya la duración es un factor fundamental en el hecho de que sean más o menos difíciles, sino fijaros en el ejemplo de las aventuras gráficas. Antes las aventuras gráficas eran conocidas por ser juegos bastante complicados. La gente hablaba entre sí preguntándose cómo se superaba aquel determinado puzzle. Hoy en día, las aventuras gráficas actuales, ya en el mismo juego, incorporan un sistema de ayudas que casi te dan todo hecho. La gente ya no comenta entre sí, pues, no...
La aventura gráfica ahora se ha convertido casi en un género casual,
Exacto, te pones el puntero sobre algo y te pierdes y te dice lo que has de hacer.
Y si no, vas a internet y te lo miras en un foro, lo compartes. Antes tenías que esperar tiempo hasta que saliera en alguna revista o lo que fuera.
De hecho, sobre eso hablaba también Josep a colación del Mega Man 10, que antes los juegos no... te animaban a experimentar. Si había algo que parecía mortífero, pues puede que lo fuera o puede que no, pero el juego no te lo indicaba. No te indicaba por dónde ir, ni te daba todas las ayudas que te da ahora.
Josep, antes de que digas lo que ibas a decir, seguramente tú igual nos puedes iluminar en el tema de la IA, de la inteligencia artificial. ¿Qué hace que una inteligencia artificial sea mejor o peor que otra? Quiero decir, a nivel de desarrollo, ¿necesita más medios? ¿Necesita más tiempo? ¿Es la habilidad del programador?
Necesita más tiempo y necesita más habilidad del programador. En el fondo, una IA lo único que es, aunque sea inteligencia artificial, realmente el concepto es un poco erróneo, porque lo único que hace es establecer diferentes patrones. O sea, le dices, si el jugador hace esto, reacciona de esta manera. Si el jugador hace tal cosa, haz la otra. Pero en realidad la habilidad del programador está en establecer puntos intermedios y que el enemigo, digamos, pueda reaccionar o avanzarse un poco a tus acciones. No es un tema fácil, o sea, es algo, yo creo, que de lo más complicado que hay en el desarrollo moderno de videojuegos actualmente, vamos.
¿Y en cuanto a las ayudas y demás de los videojuegos, esto que estaba hablando ahora Albert?
Sí, el ejemplo muy claro es, como decía Víctor, Mega Man 10. Tiene un modo de dificultad fácil que cuando hicimos el análisis ya lo explicamos, que básicamente lo que hace es como colocar objetos, digamos, que evitan la caída en aquellos vacíos más difíciles o los saltos más complicados. Y de hecho, hojeando el artículo que comentaba Pep sobre el Super Meat Boy, de hecho sale con dibujitos y todo explicado. Básicamente ellos apuestan por lo mismo. Tienen un modo de dificultad, digamos, fácil, y luego otro, no sé si se llama Hardcore o difícil, no, sí, el Dark World.
Dark World,
sí. El Dark World, que básicamente lo que hace es colocar objetos que dificultan mucho el paso de una sección a otra.
Añade pinchos.
Añade, ¿no? Pinchos. O sea, realmente sí, es una...
El esquema es esto, vaya.
Es una especie de versión inversa de lo que es Mega Man. Mega Man tiene esos pinchos y en el modo fácil lo que hace es colocar objetos entre tú y, o entre ti y esos pinchos, digamos, para que evitar que mueras cada 2x3. Aquí lo que hace es colocarlos, pero la idea más o menos es la misma.
Vamos al momento batallitas de la abuela que decía hace unas semanas Pep. Que recordéis, vamos a empezar por los más difíciles. Los juegos más chungos a nivel de... Da igual, en cualquier momento de vuestra vida. Que recordéis, aquellos que os costó...
Yo recuerdo,
sangre, sudor y lágrimas.
Yo recuerdo que era un juego hecho aquí en España, que solo tenía un nivel, pero era imposible.
¿El Pong?
Era el Abu Simbel, Profanation.
Que no, el Abu Simbel era infernal.
El Abu Simbel es que solo tenía una pantalla. Y de hecho tengo una captura donde se reúne todo el mapa del juego y me gusta mucho verla porque ves todo el juego de un solo vistazo. Pero era muy complicado. Eran plataformas en 2D, para Spectrum lo tenía yo y era complicadísimo.
Eso me ha hecho recordar que antes en las revistas, en la Micromanía, esa en formato periódico, venía todo lo que era el mapa entero y tampoco era tan grande. Si os dais cuenta, no era tan grande y sin embargo, horas y horas.
Por ese motivo mismo comentábamos lo de la dificultad, porque el nivel era pequeño, pero debía durarte el juego bastante.
Xavi, ¿tú que recuerdes el más chungo así o los más chungos?
Yo uno que me marcó porque bueno, lo jugué de bastante pequeño y no me lo puedo pasar, de hecho creo que no, ni me pasaba la segunda pantalla, era el R-Type, que en su momento me parecía extremadamente complicado y de hecho fue el primer juego que tuve, creo así, digamos, mío.
¿De cartucho ese, MSX?
Sí, sí. No, de que va de Game Boy.
Game Boy.
Sí, sí, vale. Soy de los que me entré tarde. Y me acuerdo que me traumatizó profundamente. Y luego en cualquier shooter suelo ser bastante malo. Víctor tiene récords internacionales del Icaruga.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo dos juegos difíciles y uno es por error y otro porque realmente es difícil. El que es realmente difícil es Icaruga, que es un juego muy difícil pero que tiene una dificultad muy bonita. Y el otro es el Bart vs. The World de la NES, que es un juego que es difícil porque es un error de juego y es antes los juegos eran más difíciles también porque estaban mal hechos directamente.
Pero es que ese, también lo recuerdo, es tela. Ese
sí, difícil. Pero
ese
no
¿El
tiene
primer
ningún
nivel?
Sentido.
¿Has pasado del primer nivel?
Yo me lo he pasado entero, chaval. Pero es un juego mal hecho porque hay demasiada inercia, las plataformas son igual de anchas que el personaje, entonces a la mínima que te confundas te caes. Para saltar, si vas corriendo y saltas, el personaje no salta más, sino que salta lo mismo. Para saltar con carrerilla, digamos, hay que pulsar los dos botones al mismo tiempo. Es una cosa de locos que no tiene ningún sentido. Pero eso es de los juegos más difíciles que recuerdo.
Yo personalmente creo que cuando pienso, es un poco rollo abuelo cebolleta, pero cuando pienso en la época del Spectrum y el CPC, creo que los juegos allí, puedes sacar ejemplos de juegos muy difíciles con una gran facilidad, los hay a patadas. Pero yo creo que, y viene con como lo comentaba Albert, el Abu Simbel, pero yo creo que en España éramos maestros en hacer juegos muy difíciles. Yo pienso, por ejemplo, en los juegos de la empresa Opera, que tenían cosas como el Goody, por ejemplo. El Goody es un juego que es dificilísimo si no juegas con trucos. Y los hay muchos. En España se hicieron un montón de este tipo.
Yo no creo que sea el más difícil, pero sí el que más me costó en su momento. Y lo recalco sobre todo porque dárselo ahora a un chaval de 6-8 años como tenía yo cuando lo jugué es la mejor manera de hacer que deje los videojuegos. Y es Alex Kidd, o sea, no es nada raro, es un buque insignia de una consola como una Master System. Y joder, no me lo paso ahora. Lo jugué el verano pasado por última vez y no me lo paso. El Castillo Dorado del final, no entiendo cómo me lo pasé siendo un chaval. Y creo que es muy simbólico eso de cómo el ejemplo de juego para todos de hace 20 años ahora es el juego más hardcore que te puedas echar en la cara.
Tú tranquilo porque yo ni me lo pasé entonces ni me lo paso ahora.
Es decir, que nos hemos vuelto menos habilidosos quizás a los mandos.
Yo creo que
nos hemos
mal acostumbrado.
Menos pacientes, ¿no? Sería la palabra, digamos. Porque también, cuando tienes que empezar a repetir, ya te cansas.
No, pero también está el hecho de que, vamos a ver, antes, al menos en mi caso, yo eran dos juegos al año. Uno por el cumpleaños y uno por Navidad. Yo tenía ese juego medio año entero, solo podía jugar a ese juego, me lo acababa sabiendo de memoria. memoria.
Bueno, te lo pasabas, ¿no? Con amigos. Sí, si te dejo a este, déjame el otro, ¿no?
Sí, también, pero ahora tenemos, bueno, en nuestro caso más, evidentemente, pero tenemos acceso a muchos más juegos y cuando nos cansamos de uno, pum, cambiamos.
Hombre, pero eso, la gente, supongo que seguirá viendo niños que tienen acceso solo a dos juegos al año. Y esos niños tienen que estar muy aburridos, los pobres. Yo cuando me regalaron la Super Nintendo, recuerdo que me puteé muchísimo, me puse muy, muy, muy enfadado. Porque una mañana me levanté y vi que el Super Mario Bros. 3 estaba terminado. Y yo no había sido. Y era porque mis padres se quedaban por la noche. Cuando yo me iba a dormir, ellos se quedaban jugando. Y se pasaron todo el Super Mario All Star, que venía con varios juegos de Mario.
¿De verdad?
Se los pasaron y yo pues me jodí un poco porque...
Esto te lo acabas de inventar, ¿no?
No, esto es real.
¿De verdad?
Mis padres se compraron la consola para jugar ellos. Me la regalaron a mí en plan excusa, pero... Y el Super Mario 64, de hecho, mi madre me prohibía abrir los regalos de Navidad. Pero un día que mi madre se fue a la peluquería o lo que fuera, mi padre me vino y me dijo, oye, vamos a sacar la Nintendo 64 y jugamos un rato al Super Mario. Y, vale. Y luego la guardamos.
Bueno, ahora vamos al otro extremo. Es decir, vamos a dividirlo entre los juegos de la historia y los juegos más recientes. Es decir, nos vamos un poco en la memoria hacia atrás y recordamos los juegos en los que la curva de dificultad estaba bien implementada. Es decir, se podía equilibrar un poco con el tema de duración y decías, me lo he acabado y me ha quedado aquello de un gustazo, ¿no? De acabármelo. No se me ha hecho ni pesado, he disfrutado, etcétera. En la historia, en toda tu historia, Albert, ¿qué recuerdas como juego aquello de este lo ha hecho bien, este programador o programadores lo han hecho bien?
Pues probablemente te diga el Zelda Ocarina of Time de Nintendo 64, que además de ser probablemente mi juego favorito de todos los tiempos, pues la dificultad me pareció que estaba muy bien, tanto en términos de duración, que el juego era muy largo, sino que tenías también tus retos, tus puzzles, tus mazmorras con algunas cositas complicadas. Y estaba muy bien ese juego en términos de jugabilidad y de dificultad.
¿Y de los más recientes, el que se te venga enseguida a la cabeza?
Pues uno que me lo pasé muy bien jugándolo fue el Splinter Cell, que es un juego muy corto, es cortísimo, 6 horas de juego, cosa que es un grave error, pero la dificultad en el periodo que dura el juego me parece muy divertida. Me parece un juego que está muy bien hecho porque responde muy bien el control y hace que sea divertido jugarlo y que sea retante. Me gusta el Splinter Cell.
A mí creo que el juego que mejor calibrado está que de los que he probado es Mario 64, que me parece sublime precisamente por eso, porque ahí sí que hay curva de dificultad, porque empieza siendo un juego fácil, accesible y tal, y al final la cosa es difícil, y cuando te quedan 3 estrellas, hombre, sudas, porque ya son de esas que has intentado pillar 1000 veces, que no las encuentras o que no sabes cómo hacerlo, y cuando lo consigues, yo me quedé, me acuerdo además que era un verano, con 2 colegas y nos quedamos ahí, bueno, que lo fuimos a celebrar, a darnos un baño a la piscina, porque era espectacular. Y reciente, pues quizás no tenga una curva de dificultad muy elevada, pero Uncharted 2 me parece un juego bastante bastante bueno en ese sentido, porque bueno, las fases son muy dinámicas, no te acabas de cansar nunca, y quizás no es una curva de dificultad, pero sí que es una reimaginación del juego en cada fase, y me parece bastante bastante chulo lo que han hecho los de Naughty Dog ahí.
Yo el juego que más recuerdo haber celebrado cuando lo terminé fue Flicky. Flicky es un juego muy, muy, muy difícil y... Ah, bueno, preguntabas ejemplos de buena curva de dificultad. Bueno, esto no lo es. Este simplemente es infernal. Y cuando me lo terminé, me sentí muy, muy aliviado.
Ya me extraña, me digo, ¿qué me está respondiendo?
No, sí, este es difícil. Se me había ido la olla.
Vamos al otro ejemplo.
Y actual, creo que Bayonetta es el mejor ejemplo de todo, de juego de este siglo. Me parece lo mejor que se ha hecho en décadas.
A mí, a nivel de juegos del pasado, el que recuerdo como con una curva de dificultad increíblemente bien trazada es el Streets of Rage 2 de Mega Drive. Es un juego que empieza siendo relativamente facilito y el final es infernal. Y es un juego que creo que traza muy bien esa diferencia entre el empezar fácil y el acabar mal, pero con una trayectoria hasta ese punto que está muy bien calibrada. Y a nivel de juegos actuales, pues la verdad es que no te lo sabría decir, porque los encuentro todos realmente fáciles. Quizás lo que decía Xavi, el Uncharted puede ser un buen ejemplo de no de curva de dificultad, porque ya lo ha dicho él, no es un juego extremadamente difícil, pero sí que tiene un principio relativamente sencillo y al final te puede poner un poco más en apuros. Yo creo que el trabajo de Naughty Dog en ese sentido es muy bueno.
Final Fantasy nadie lo ha dicho, ni ha dicho
Final Fantasy es que no tiene curva de dificultad, es dificilísimo desde el principio, por lo menos para mí, porque los combates por turnos soy totalmente negado para eso y no me parecería.
¿Negado o no te gustan?
Ni me gustan ni se me dan bien, las dos cosas.
Yo tengo muy mala memoria, he estudiado una carrera que me ha destrozado la cabeza, así que no me puedo
no
ir.
No será otra cosa.
No me puedo ir muy atrás. Vida. No puedo ir muy atrás y voy a decir como ejemplo de buena dificultad añeja, Beautiful Joe. Me parece un juegazo absoluto y creo que en ese sentido lo borda. Es clásico y homenajeante a muchos niveles y creo que la dificultad es una de ellas. Y como ejemplos más actuales, todavía más, Trials HD, lo comentaba Albert, y tiene una cosa muy significativa, que es que no eliges un nivel de dificultad al empezar, sino que los distintos mundos son distintos niveles de dificultad. O sea, tú empiezas por fácil sí o sí, sigues por normal sí o sí, llegas a difícil y acabas en extremo.
En este juego es de las pocas veces que he sentido esas cosquillas en el estómago de decir de querer romper el mando porque no te sale y
es
pruebas,
buenísimo ese
o sea,
juego
puedes, estás 20 minutos haciendo el mismo salto y no te sale y al final te sale y dices ¿por qué ahora?
Ahora se llama cosquillas a tener mala leche
y pero de impotencia de querer romper la mesa, de verdad, o sea, no, nunca me había pasado esto, una sensación tan fuerte de rabia hacia de impotencia, vaya, de no, que no me sale, no, es que no me sale, y dices, hostia, es que no puede ser que en una hora no me salga un salto.
Y tirar el mando a la tele podría salir caro.
Sí, sí, sí. Bueno, Pepe es experto en romper mandos.
Algún he roto, sí.
Y
sí.
Otro
ejemplo. Voy a decir, sí, que se me va de la cabeza, lo de la memoria, ya lo he dicho. Digo que un ejemplo de juego muy bien calibrado en ese sentido y que no se ve, creo que es Mirror's Edge. Mirror's Edge te invita a probar cosas nuevas a medida que lo juegas. Y aunque no te des cuenta, acabas jugando infinitamente mejor que cuando empiezas. Y ahí tiene un modo time trial que también lo potencia, es una barbaridad. Y después hace un muy buen uso de los logros o trofeos, que creo que bien usados son un muy decente sustituto a las puntuaciones.
Yo quería comentar solamente un ejemplo que creo que es paradigmático de esta generación de la dificultad. Y es relativo a los juegos musicales, que es la canción Through the Fires and Flames de Dragon Force. Wow, que está
también es de tirar la guitarra.
Que está en Guitar Hero 3 y creo que es el ejemplo clásico de la canción más. Quizá no es la más difícil, pero es el ejemplo más recordado de canción muy difícil de juego musical y que generó pues que mucha gente pues se especializase en el uso de estas guitarras de plástico y es un clásico ya esta canción. La gente la conoció por el videojuego, de hecho. Uh-huh. Y era conocida porque era muy complicada.
¿Y nuestros oyentes qué pensarán? ¿Qué es lo que dirán a cada comentario que estamos haciendo? Bueno, si tenéis algo que decir, ya sabéis que tenéis un sitio que es www.zonareload.com. Allí, como siempre, todo.
Esto sí, esto no.
Esto no. No solo tiene mala memoria, sino si le ha ido mal el día o la semana, quítate de su camino por si acaso. Por eso se quedó con esta sección, esto sí, esto no, porque es el pitufo gruñón del equipo, el que va diciendo... ¿No?
¿No? Bueno, más gruñón que pitufo. Bueno
no sé, azul no te veo.
Pitufo gruñón,
Sí, azul no le veo, igual es un avatar, pero yo no le veo. Quizás necesito unas gafas 3D. Es igual, vamos a la sección esto sí, esto no, Pep. Esta semana, ¿a qué le has sacado punta?
Pues empiezo con un sí a los elementos de matamarcianos de Nier. No me he confundido de juego, Nier es el que comentaba Xavi al principio, que tiene mezcla muchísimas cosas, mezcla desde rol hasta hack and slash, que sería el género principal de algún modo, pero también tiene cosas de shmoop, de matamarcianos. Primero porque tú tienes una habilidad que con un libro mágico disparas unas bolitas de estas semicontinuas típicas de este tipo de juegos, y los enemigos también te disparan a ti con patrones de ataques de bolitas que serpentean y que queda mejor de lo que podría uno esperar. A mí el juego no me entusiasma, pero detallitos así, la verdad es que le dan un toque muy gracioso.
Es uno de los juegos que comentó antes Albert que se ponían a la venta esta semana por parte de Square Enix, y sí, por tanto, a los elementos de matar marcianos de Nier. Y Noah,
pues no a pegarle a un padre, y me explico. En Dead to Rights Retribution hay una escena un poco rara en la que está al principio del juego, además. Tú llegas a una comisaría y te encuentras con tu padre, un hombre respetable con su americana, su camisa y sus tirantes, Y le saludas, hola, ¿qué tal? Y lo siguiente, estáis los dos en un ring, supongo que pues una zona de entrenamiento que tendrá el cuerpo de policía y tal, y te pones a charlar de cómo te va la vida pegándote de hostias con tu padre, pero no lo típico ahí con los guantes de boxeo mientras él sujeta el saco, que va, a nudillo limpio y sale sangre, sale de todo, pero le pegas una de leches a tu padre que sabe mal. Una cosa es ese toque de familia atípica y dura y Sylvester Stallone, y otra es que a los 5 minutos del juego te hagan pegar a tu padre, tío, no.
Sí, es como aquí, es más feo que pegar a un padre con un calcetín mojado, pero sí, en un ring ya me lo veo un poco más. Quizás el programador en su momento, o el que lo diseñó, pues mira, se le fue la olla.
Y el guionista, sobre todo, es que además el padre.
Digamos, sí, toda la estructura de la compañía, ¿no? Que ha ido a probar.
Sí. No sé, es una escena muy rara, a mí me pareció muy rara.
Pues un gran no a lo que puede significar todo eso que aparece y que cuenta Pepe en el juego Dead to Rights, y un no también muy grande y muy enfadado, os lo decimos.
Sí, a los spoilers en los trailers en general y a los del último trailer de Lost Planet 2 en particular, porque es que te cuenta todo el juego, desde el principio hasta el final. Sale igual, por decirte algo, un 70% de las cinemáticas del juego. Pues ya tiene poca historia, pues el juego, como dije, es muy enfocado al online, de historia va justito, y si la poca que tiene te la revientan en... Porque además han ido sacando 3 o 4 trailers... pero muy explícitos, diciendo esto es lo que pasa en el episodio 1 y pim, 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 y hasta el 5, que por lo que sé es el último a falta de contenido descargable y tal, pero es que te dicen todo lo que pasa. Si no lo habéis visto, no lo miréis, y si lo habéis visto, lo siento por haberos dicho que es todo, pero es que, en serio, hay que tener muy en cuenta qué se enseña de un juego antes de que salga, porque al final es perjudicial para el jugador y para la compañía que intenta vender el juego, porque no, es que no sorprende, cada vez sorprenden menos los juegos, porque yo que sigo la actualidad... Pues
con el Pep tengo un problema yo, que es que él mira todos los trailers que salen, ¿vale? Sí, entonces, sí. Cuando estamos jugando a algo, o sea, ya sabe lo que va a pasar en esa escena y empieza y dice, ahora van a caer piedras de aquí, ahora van a ser qué tal. Joder.
Yo soy muy masoca y en parte lo hago porque me toca escribir noticias sobre eso y en parte lo hago porque no puedo decir que no. Pero hay que mirarlo, eso muy en serio.
También pasa con los trailers del cine. Casi prácticamente te cuentan toda la película y en ocasiones te quita toda la gracia de una película. Viene a ser un poco lo mismo. Quieren enseñar tanto para que te quedes con los ingredientes más fuertes, más potentes, que luego cuando juegas...
Yo creo que en general están mejor hechos, ¿eh?, los trailers de cine. Al menos alguna comedia fácil que traten las dos únicas bromas decentes de toda la película. Yo creo que las series saben hacer mejor los trailers que las compañías de videojuegos.
Por tanto, no al trailer último que ha publicado Capcom sobre los planetos. Ni se os ocurre acercaros al ordenador.
Previews. Análisis.
Es uno de los juegos más potentes que va a poner Microsoft en circulación este año, lo sabíamos, y ha sufrido un retraso de al menos un lustro. Estamos hablando de un juego en el que la luz y la oscuridad tienen mucho que decir. Alan Wake. Vamos a hacer solo hoy, en este capítulo número 8 del podcast Reload, un avance. Afortunadamente podemos decir que todos los miembros del podcast que estamos hoy aquí reunidos hemos jugado todos, con lo cual todos tenemos algo que decir de este juego. ¿Quién se atreve a lanzar el primer comentario?
Pues yo, si queréis, me atrevo yo mismo. A mí, veréis, es un juego que no me llamaba mucho la atención. Siempre lo equiparaba con Heavy Rain y Heavy Rain pues ganaba la partida diciendo, oh, este me mola más. Pero después de, como os he dicho antes, ver el primer capítulo 4 veces, lo que me ha gustado mucho es que me da ganas de jugar, de seguir viendo cómo avanza la historia. Me parece atractivo el argumento que hay y cómo está narrado. Y está lleno de detallitos que, si bien no parece que sea, de momento, en lo que he visto, el juego de terror que más miedo me hará pasar, porque, de hecho, no me dan mucho miedo los juegos de terror, pero, por ejemplo, un Silent Hill 2 me asusta bastante. Pero este no parece que tenga mucho miedo, pero sí que tiene un punto especial que me ha gustado.
Este es un juego, coincidís todos en que lo mejor es jugar a una luz tenue.
No.
¿No?
Yo no me lo paso bien. Yo me lo paso realmente mal con juegos. A mí, aunque tenga ese punto de miedo, que estoy de acuerdo contigo en que no es de los juegos que más miedo da, pero da miedo, vaya. Yo ayer le pasaba el mando a Pep de vez en cuando, porque cuando había un bosque ahí muy, muy oscuro...
No puede ser.
No puede ser. Bueno. Pero estaba viendo ahí, ¿eh? Y No, no, la verdad es que empieza bastante mal el juego. Por lo menos los primeros minutos jugables son bastante malos.
¿A qué te refieres?
Pues que está mal hecho, vaya, que no tiene ritmo y es bastante cutre. Estoy hablando de los dos primeros minutos, ¿eh? Sí, a partir de ahí va para arriba absolutamente.
¿Pero estás hablando de la versión final?
Sí, sí, sí.
Vale.
Pero a partir de ahí va totalmente para arriba. O sea, a mí me ha sorprendido muchísimo porque me lo esperaba bastante peor, ¿eh? Uh-huh. Y, por ejemplo, gráficamente es una pasada. Y después, que como dice Albert, la historia te va metiendo dentro casi sin que tú quieras. Empiezas, bueno, teniendo curiosidad y te vas liando un poquito porque hay cositas que parecen de verdad, cosas que parecen de mentira, ¿no? Te empiezas a preguntar, pues, ¿qué está pasando aquí? Pero poco a poco va viendo giros, te va... como dirían los americanos, jodiendo con tu cabeza, y al final pues acabas confundido y queriendo saber qué va a pasar, ¿no? Y eso, combinado con el miedo, pues mola mucho.
Está estructurado como si fuera una serie de televisión, con lo cual es fácilmente digerible.
Entonces, hoy podemos hablar aquí solo del primer capítulo.
Sí, sí, pero bueno.
Por restricciones, digamos.
No, pero sabemos ya, antes de ver nada, que estaba estructurado como una serie de televisión, que tenía ese ritmo, que lo que dices tú, que quieres saber un poco más en el siguiente capítulo. Pero la pregunta es, Xavi, y te la hago directamente a ti, ¿saca todo el potencial gráfico de la consola?
Pues, pues yo creo que a nivel de iluminación, por ejemplo, sí, porque yo no recuerdo una iluminación parecida en ningún otro título de 360, y no lo sé si saca todo el potencial gráfico, pero desde luego lleva bastante al límite la Xbox, creo yo.
Yo creo que si saca toda la potencia de la Xbox, un poco mal. Porque tiene cosas que a mí personalmente no me gustan y la iluminación tampoco es que me parezca lo mejor. Pero de todos modos, a mí también me sorprendió mucho porque yo sí que esperaba bastante del juego, pero últimamente estoy como acostumbrado a decepcionarme y ya había empezado a jugar pensando, bueno, si es una mierda, pues mira, pues lo que sea. Pero realmente me ha sorprendido porque es mucho mejor de lo que me esperaba. Y sobre todo lo que ha dicho Albert de que no das miedo o sustos. La cosa es que su terror no es de sustos, no es de que de pronto te salga un bicho y te dé un sustito.
Es más psicológico,
que sale,
¿no?
Es un terror. Que también, cuando también sale. Pasa, ¿eh? Ahí Pepi y yo dimos un bote que ni te imaginas. Sí.
Pero es un terror más de estar inquieto porque estás en un sitio que es... simplemente hay algo que no encaja. Es un terror de más tipo japonés, de este de que te joden con la cabeza, efectivamente. Que hay cosas que... pequeñas cosas que van desencajando y al final te sientes muy, muy, muy incómodo porque hay un suspense muy, muy bien conseguido. Y es cierto que el principio es un poco...
flojo.
Un poco flojillo, sí.
Yo creo que cutre es la palabra, porque hay cosas que... principio te dicen que es un sueño, ¿eh? No es nada que no se vaya a saber. No todo el juego, ¿eh? El primer momento, Alan Wake empieza narrando, tú ves ese sueño y tú sabes que estás jugando un juego, hay un sueño. Pero aún así hay cosas un poco chorras, porque te habla como un ser hecho de luz y para que ganes a la oscuridad, en lugar de apuntar el que es de luz a la oscuridad, te mandan una linterna. O sea, sí, por mucho que sea un sueño, hay cosas que no puedes...
Y una pistola desciende de las alturas.
Sí, es un tutorial, sí, un poco, sí.
Se ponen un tronco.
La excusa del sueño aquí no me vale. Porque
además eso rompe con todo lo demás.
Sí, sí, pero por suerte es nada, ¿eh? Pero cuatro minutos al principio, que además ya habréis visto en vídeo. Porque
es el tutorial, pero mal camuflado. Y pero, aparte, sí, sí, es un sueño y además no es... O sea, yo ahí pensé, vale, un sueño pues tienen manga ancha para hacer... muchas cosas, pero es que ni siquiera da la impresión de que sea un sueño.
No.
Simplemente parece un tutorial mal camuflado.
Pero
y
igual también es para que luego te preguntes si lo que juegas al cabo de una hora o dos sigue siendo un sueño o ya no lo es.
Y no os olvidéis que el hecho de que salga una pistola del cielo y empiece a flotar y dando vueltas sobre sí mismo es lenguaje narrativo de videojuego. Eso es videojuego. Que te aparezca una pistola en medio dando vueltas y que tú la cojas.
No creo que fuera la intención que tenían, ¿eh? Viendo la escena, no creo que fuera la intención.
No, porque queda más chapucero.
Josep, tú que hablas ahora, ¿tú el juego cómo lo has visto?
Yo el juego lo he visto bastante bien. Coincido en que el principio es relativamente flojo. A mí no... cuando lo vi al principio dije, madre mía, creo que estos se pueden estrellar. Pero no, es un juego que va mejorando y sobre todo te da la sensación de que va a mejorar mucho más. Es un juego que coincido bastante en el hecho de que no es un juego de terror propiamente, sino es más bien una especie de thriller psicológico. Lo compararía mucho quizás con las películas de David Lynch o con una serie tipo Twin Peaks. Incluso creo que le gustará mucho a la gente que está enganchada a series como Lost o Fringe ahora en televisión.
Que además, por cierto, dentro del propio juego hay televisores que tú los enciendes y los miras y hay capítulos de series.
Y además hay referencias, por ejemplo, en el primer capítulo se hace una referencia al Resplandor, se hace una referencia también a Stephen King, nada más empezar el juego.
Pues esto de las series bebe mucho del Twilight Zone, de la...
Sí, de hecho, hay una televisión hay como una especie de parodia o...
Pero
sí,
que esto te lo vas viendo.
Es
y entonces,
constante, hay varios episodios.
Y hay varios episodios y es bastante curioso porque en principio no tiene relación, bueno, algunos sí, pero no tiene mucha relación con el argumento, pero es divertido porque estás ahí en una cabaña en el bosque, enciendes la tele y te ves un capítulo de estos que a lo mejor dura 5 minutos, ¿eh?
Pero esto en el GTA ya estaba, en el GTA 4 veías series de animación,
pero ahí con programas de cultura. Estaba con principio, con final, con
sí,
todo.
Sí, aquí es diferente porque hay muchos planos narrativos. Y eso está muy bien. El hecho de que Alan Wake sea escritor no es una premisa más. O sea, todo el juego está dando vueltas ahí al proceso de creación de una obra. Hay partes de la historia que se cuentan a través de páginas escritas a máquina que tú te vas encontrando y que forman parte del argumento de una forma muy importante primero y bien hecha después. El protagonista va... hablando en voz alta, cuando entras a una habitación, dice el aire era espeso y tal y cual. Y está bien hecho en ese sentido.
Habla como un escritor, ¿no?
Sí. Y toda la estructura del juego y todos estos elementos están muy bien pensados. Lo de los episodios, por ejemplo, funciona terriblemente bien. El momento en el que acaba el primer episodio es un punto clave del juego. Dices, coño, ahora sí tengo claro de que es un buen juego.
Sí, sí.
Y le das... Además, tiene un formato muy... claro y evidente de serie, sale el título Alan Wake, pum, suena una melodía y bing, siguiente capítulo, que además te obliga a darle un botón para que seas consciente de las ganas que tienes de
y
seguir jugando.
Es un momento así que, empiezas a gritar. ¿Y tú gráficamente qué piensas del juego? ¿A ti qué
yo creo que la iluminación es muy buena, sobre todo porque con la linterna no os dejéis engañar por el haz de luz más intenso que sale del centro de la linterna. Mi linterna no ilumina así, no, porque eso es la retícula del juego, eso es un... es la guía para apuntar, no es una representación gráfica fiel de la linterna. Pero yo es el primer juego que entras en una cabaña con una linterna y todas las estanterías, todas las sillas de la cabaña proyectan la sombra como deberían proyectarla.
Con su polvo, con sus historias,
sí,
que por ejemplo...
Y eso refuerza el sentimiento no de terror, pero sí de qué va a pasar aquí. Porque ves sombras, ves reflejos.
Estás todo el rato pensando, aquí me la van a, van a meter.
Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Porque
pero hay habitaciones además que están ya hechas para que den todavía más miedo. Me acuerdo cuando entramos en una habitación en concreto que ya dijimos, uy, esta da más miedo que las demás. Sí. Porque las sombras se proyectaban de formas extrañas y
bueno. La iluminación es muy buena. Ha habido el debate este de que seguirá candente todavía de la resolución. Hay quien ha hecho sus análisis y dice que no llega a 720p. Sí que es verdad que igual después de leerlo, si paras atención, el juego está un pelín borroso, pero vaya, no perjudica para nada la partida ni se puede decir que tenga malos gráficos, ni muchísimo menos.
Si os parece, como es un avance solo del juego Alan Wake, vamos a dejar un punto y seguido, porque ya tocará hacer el análisis completo. Lo podréis leer a través de las páginas web de anightgames.com. de
2-3 semanitas será, por cierto.
Bueno, que en cualquier caso tendremos tiempo, Pep, de hablar de Alan Wake. Dejamos Bright Falls, dejamos Remedy Entertainment y nos metemos de lleno en un análisis que ya podéis encontrar en lo que es el Eurogamer.es. Es el juego Monster Hunter 3.
Eso mismo.
¿Qué ha hecho Albert?
Exacto. Es uno de estos juegos que, hablando de la curva de dificultad, es bastante interesante porque tiene una muy buena curva de progresión del juego. Vamos a ver, ¿qué sería este Monster Hunter 3? Es uno de los títulos más importantes para Wii de este año. Mucha gente ha empezado a comentar ya, después de verlo probado y tal, que quizá es el juego hecho por una third party, una compañía no Nintendo, que no sea Nintendo propiamente, es el mejor juego que es third party hecho para Wii hasta el momento, hablando de una consola que casi tiene 4 años. Es bastante interesante. Lo ha hecho Capcom en Japón y bien, pues como hemos dicho antes, sale a la venta este viernes. ¿De qué va el juego? El juego, para la gente que no sepa de qué va esta saga de Monster Hunter, pues decir que bueno, que salió hace 5 años para PlayStation 2 y PSP. Y básicamente lo que tenemos que hacer, nuestra misión es, somos los cazadores oficiales de un pueblo que nos acoge. En este pueblo pues han sucedido unos extraños sucesos que están pues sembrando un poco el caos, la aparición de criaturas bestiales que están pues aterrorizando a la población, las mareas se han revolucionado, unos efectos climatológicos pues que nos están complicando la vida a la gente. Entonces nuestra misión es hacer como un poco de cazador. Aprendemos pues las cosas básicas, empezamos recolectando diferentes recursos de la naturaleza, piedras, setas, haciendo un poco pues como un antiguo cazador recolector básicamente. Y acabamos pues cazando a grandes criaturas que son como dinosaurios gigantescos. Y nos damos cuenta de que no estamos solos, que en el fondo la gracia de Monster Hunter no es que estamos nosotros contra los elementos, no es una especie de Shadow of the Colossus, yo contra los gigantes, sino que es una sociedad de cazadores a la cual conoceremos después, especialmente en el modo online, y con la cual deberemos relacionarnos. Y muchas veces pues deberemos quedar con otros jugadores para llevar a cabo unas misiones. Cosas importantes del juego en este aspecto, el online. Hasta ahora, la saga Monster Hunter había sido una saga que se jugaba mucho en tema local. La gente quedaba con sus PSPs, se conectaban y hacían partidas locales. En el caso de Monster Hunter 3 para Wii, la gran novedad es que se potencia muchísimo el sistema online. Y además, lo ha hecho bastante bien Nintendo, porque Nintendo como compañía supongo que quiere que este juego sea un gran éxito. Yo lo relaciono mucho con Pokémon. Creo que Nintendo quiere que este juego pues sea un fenómeno casi, y que la gente hable, que los chavales se aprendan todos los monstruos en el patio del recreo, comparen sus equipamientos y eso. Y para hacerlo ha hecho una oferta interesante, que es que tú puedes jugar online de forma gratuita, cosa que en Japón has de pagar una cuota mensual. Pues aquí, tanto en Estados Unidos como en Europa, puedes jugar online de forma gratuita y, hombre, está muy bien, porque además el sistema de conexión a internet no es el de códigos de amigo, que mucha gente tiene reticencia hacia este sistema.
Que eso se agradece también.
Sino que es un sistema diferente, con servidores dedicados, y que bien, aún no hemos podido probar en lo que sería cuando el juego salga a la venta, que será de aquí a 2 días, pero que cuando salga a la venta veremos si realmente esto va a funcionar bien. Yo creo que sí, tengo la impresión de cuando lo pude jugar en el servidor para periodistas, pues estaba, la cosa iba bien. Había poca gente, pero funcionaba fluido.
Para acabar rápidamente, ¿puntos negativos?
Puntos negativos es un error que yo le he visto que comparte con las versiones para PSP, que es que hay demasiados tiempos de carga. En este juego hay 10 zonas para explorar, cada zona es súper diferente, zonas heladas, desérticas. Hay 2 nuevas zonas, que es la zona de bajo el mar y una que es en plan como desierto, océano desértico, que puedes ir con barcas por el desierto. Aparte que hay muchas zonas, cada una de ellas está dividida en 10 instancias siempre, y cada vez que cambiamos de una instancia a la otra hay un tiempo de carga que yo en PSP lo veía justificado, pero en Wii, siendo un poco más superior en potencia, no molesta un poco el tiempo de carga. Pero igualmente es uno de los pocos errores que le veo al juego. Es uno de estos juegos que realmente me ha gustado mucho y realmente es de tirarte horas allí mejorando tu equipación, tus armas, todos tus objetos. Es de pegarse muchas horas al juego. Está muy trabajado.
¿Y qué nota le has puesto?
Le he puesto un 9. Y estaba pensando a veces hasta ponerle un 10. A mí me encantó. Pero estos pequeños errores que le he encontrado, pues...
¿Y es para tanto para gente mayor, niños? ¿Qué público más o menos?
Mira, a niños, para mí creo que es un juego perfecto, porque siempre pensaba en esa tipología de niños a los que les encantan los dinosaurios. Con este juego van a flipar. Pero también para gente pues más adulta, sí, perfectamente. Tiene mucha profundidad, es un juego que tienes muchas opciones y es muy complejo. Realmente es el juego más complejo de Wii. Y las armaduras son infinitas.
O sea que si lo juego me puede gustar, vaya.
Sí, por supuesto.
Es un juego más Capcom que Nintendo, creo yo, en ese sentido.
Y es eso que decías, es muy Capcom. Por ejemplo, los enemigos finales, hablando de dificultad antes, no es un juego fácil. Para derrotar a los más bestias, que hay un total como de casi 18 o 20 enemigos finales muy bestias, deberemos memorizar pues sus rutinas de ataque, la forma, planificar cómo hacerlo, quedar con otros jugadores. Realmente deberemos hacer una planificación y estrategia, y esto es muy Capcom, muy típico de Mega Man, de los enemigos, y debías estudiar cómo te iban a atacar.
Round
Estamos asistiendo a una carrera tecnológica, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, las consolas cada vez son más complicadas y si no que se lo digan a Nintendo a ver cómo va a hacer una consola portátil en 3D, pero eso será dentro de unos meses cuando lo sepamos. Es importante el tema de los gráficos, el apartado ese específico en cada análisis, ¿es lo suficientemente importante para que a la hora de analizar un juego cuente en la nota final? A nivel de usuario, ¿nos importan los gráficos? ¿Es más importante que el argumento? ¿Es más importante que otros apartados? Y es lo que queremos hablar hoy en el Round 2. La importancia de unos gráficos buenos, ¿hacen que un juego sea mejor? Sí y no. Para ti, Xavi, los gráficos son importantes hasta cierto punto, ¿no?
Sí, yo creo que aquí todos diremos lo mismo, que en un punto creo que todos coincidiremos, que es la importancia de la dirección artística. Entonces, a partir de ahí, creo que se debe desarrollar la discusión, ¿no? Porque básicamente lo importante es que haya una buena dirección artística, que sepa elegir qué gráficos son adecuados para cada mecánica y cada juego, ¿no? Pues hay juegos que requieren un estilo más cartoon, más cel shading, o más realista, o más oscuro. Eso, por un lado, ¿no? Pero yo personalmente sé que los gráficos no son no son necesarios para conseguir un gran juego, pero yo personalmente disfruto mucho. Y a la hora de analizar, yo a veces depende mucho de cada juego, ¿eh? Pero yo premio los juegos que tienen gráficos muy buenos porque creo que normalmente, además, eso acarrea otras cosas, ¿no? Como buenas animaciones y más inmersión y tal.
Pero eso, Xavi, un segundo. Depende mucho de la consola en la que estés analizando el juego.
Sí, sí, no, por supuesto. Vaya, bueno, por ejemplo, lo que dijimos el otro día, ¿no? Que Super Mario Galaxy es un juego con muy buenos gráficos. Y suelo premiarlo y luego lo suelo penalizar cuando los gráficos se ve que no han llegado a lo que querían llegar. Es decir, hay juegos que ya se ve que los gráficos son cutres y están mal hechos y no llegan donde... O sea, no es ni problema del estilo, ni de la dirección artística, ni del estilo que han elegido, ni del... No, que es que no saben más y los gráficos pues están mal. Y cuando eso te molesta, porque siempre tienes las mismas animaciones, los personajes son todos iguales, la iluminación es penosa, las físicas son malas, es decir... Cuando todo el aspecto visual te chirría, eso te saca fuera del juego, ¿no? En cambio, cuando es todo lo contrario, pues lo premio.
Yo estoy muy de acuerdo con Xavi, pero, por ejemplo, me gustaría dar ejemplos del tema este. Braid. Dirección artística está muy bien. Y no es un juego que digas, wow, es que aquí lo está moviendo el motor gráfico que mueve millones de polígonos. Es que no necesita más. El juego es perfecto visualmente porque ya tiene que. Ya lo dice todo en los gráficos, no necesita más. Final Fantasy XIII es otro caso muy curioso. Yo cuando hice el análisis valoré muy positivamente que esos gráficos eran espectaculares. Hacen que cuando juegas te lo pases mejor en el caso de Final Fantasy y en el de otros muchos videojuegos con grandes gráficos. Son un plus añadido y hacen que realmente las partidas sean más agradables y hasta a veces consiguen, en el caso de Final Fantasy, a veces lo consigue que sus pequeños errores queden un poco disimulados ante tu embobamiento viendo la pantalla.
Pero los gráficos de Final Fantasy XIII son terribles. A mí el...
La dirección artística sí, es terrible, sí. Más bien.
Yo pienso que es sublime la dirección artística. Es una cuestión de gustos.
Creo que es el único motivo por el que... Iba a decir sigo, pero ya hace mucho que no juego. Por el que me animé a darle más oportunidades. Porque los gráficos son impresionantes, pero visualmente es terrorífico, es espantoso. No sé si soy el único que opina así.
No, yo opino exactamente igual. A mí me parece horrible, me parece hortera hasta decir basta.
Ah, pero esto es una cuestión de gustos.
Sí, es una cuestión de gustos.
¿Alguien también podría encontrar a Bayonetta hortera en algún momento?
A mí personalmente el aspecto de Bayonetta no me gusta demasiado, sinceramente.
Y otros lo adoran, ¿verdad, Víctor?
Y otros lo adoran.
Yo lo adoro. No, pero yo lo adoro el aspecto visual, yo adoro el juego.
Todo.
Sí.
Hasta la caja, el plástico, todo.
Todo. Me lo comería.
Josep.
Yo creo que el tema gráficos se puede resumir con la frase que a nadie la amarga un dulce. Esto es como cuando sales con una chica. Si puede ser muy simpática, puede ser muy agradable, pero si está buena, muchísimo mejor. Con los juegos es exactamente igual. Y es un medio audiovisual, con lo cual el apartado gráfico tiene una gran importancia.
La dirección artística sí se viste bien, ¿no?
Sí.
El peinado.
Sí. El peinado, sí, exacto.
Pero sin embargo, en otras plataformas, por ejemplo, en Nintendo DS, los usuarios que les encanta ese estilo de juego... Los gráficos lo tienen en un segundo plano. Quien busca una Nintendo DS sabe qué tipo de juego va a encontrar.
Pero, de todos modos, a mí los Zelda que han salido para DS, los dos me parece que tienen muy buenos gráficos, pero si yo si viera eso en una Play 3 diría, joder, a ver, os habéis pasado, pero en la DS está muy bien.
Cada uno ya, no sé si también pues esto es cosa nuestra o de todos los usuarios, pero creo que de todo el mundo, cuando juegas en PSP o juegas en DS, te sorprendes por cosas que evidentemente en consolas de sobremesa pues no lo harías, ¿no? Y premias, yo que sé, el Grand Theft Auto Chinatown Wars para DS. Los gráficos para ser de DS están muy bien, es un mundo muy grande y te sorprendes. Pero claro, si eso lo comparas con el de sobremesa, no se puede comparar. Pero eso, ¿no? Que ya cambiamos el chip. No creo que sea un impedimento.
Se tiende a pensar mucho que a veces los buenos gráficos son los que tienen pues más carga poligonal, el motor gráfico que consigue más explosiones y tal, y en realidad no es eso, simplemente es la cuestión artística que comentaba Xavi.
De hecho, lo hablábamos Pep y yo hoy en la oficina, que Team Fortress 2 es un juego que nunca va a quedarse viejo, porque los gráficos son muy perfectos, están muy bien pensados para no envejecer nunca, pero Heavy Rain y Alan Wake quizá también envejecerán muy pronto. A mí Alan Wake ya me parece que está viejo, porque hablan de una forma muy rara. Cuando hablan, son como patos moviendo la boca.
Como marionetas que estén ahí moviendo la boca.
Y en Heavy Rain, por ejemplo, que es un juego que gran parte de su gracia es que tiene un apartado gráfico brutal, a poco que algo chirría muchísimo. Hay algunas caras que son muy, muy raras. Pero vaya, que creo que en los gráficos importa más la dirección de arte que lo que es lo gráfico como super demostración de técnica y demás.
A la hora de plantear el debate este, una de las cosas que pensamos era el caso curioso de Monster Hunter 3, que ahora mismo hablábamos. En un principio este juego iba a ser para PlayStation 3, y de hecho hace poco vimos la noticia de que en... ¿cómo se llama?
En Lost Planet 2
pues aparecería un personaje de Monster Hunter, de la saga Monster Hunter, y lo veríamos pues cómo se vería ese personaje en PlayStation 3, ¿no? La pregunta es, ¿sería mejor Monster Hunter 3 de aparecer en Wii que de aparecer en Play 3 por el hecho de los gráficos? Porque os recuerdo que Monster Hunter se juega con el mando clásico, no utiliza el Wii Motion.
Y recordamos también que Monster Hunter 3 iba a salir para PlayStation 3, pero Capcom dijo al poco de empezar el proyecto que los costes de desarrollo eran brutales y que pues la Wii se ajustaba más a lo que querían. Yo creo que indiscutiblemente Monster Hunter sería mejor en PlayStation 3, por una cuestión simple y pura de matemáticas. Es decir, si todo el resto de aspectos son iguales, porque no hay control gestual ni el Wiimote se aprovecha de ninguna manera que no sea más que pulsar un botón, o sea, en igualdad de condiciones del resto de apartados, si el apartado gráfico es mejor, el juego es mejor. Y no hay punto pelota. Y además Monster Hunter es un juego que está muy bien en Wii, ojo. O sea, creo que es básico contextualizar la potencia de cada consola a la hora de hablar de gráficos. Y de hecho, Iwata creo que era, dijo que Nintendo estaba presionada a la hora de sacar un nuevo Zelda por los gráficos de Monster Hunter. Pero es un juego que se da mucho al espectáculo visual, es decir, los enemigos finales más grandes en PlayStation 3 sorprenderían mucho más que en Wii. Y creo que la palabra sorprender es la clave, ¿no? El juego puede sorprenderte gráficamente porque está en una consola que no esperabas que llegara a tal punto, porque sale en un momento que deja en pañales a toda la competencia. Y yo el ejemplo que pongo siempre de esto es los juegos que buscan una experiencia cinematográfica. Hablábamos de Heavy Rain, podíamos meter aquí también Alan Wake. Yo, por ejemplo, no me veo a estos juegos en Wii, pero no porque la Wii no llegue a la potencia de PlayStation 3 o 360, que también, sino porque ya tienes unos estándares diferentes. Shenmue, pues, es un juego que en su momento buscaba el fotorrealismo, llegaba hasta donde podía, pero como nunca nadie había llegado más alto que eso, pues ya te estaba bien, no te imaginabas. Es que, o sí, pero no lo concebías cómo sería un juego con mejores gráficos que se mueve en Dreamcast.
La sorpresa que te da la Wii es como un poco más fraternal, ¿no? Dices, coño, mira lo que hace la Wii, ¿no? Sí. Ahí llega, ¿no?
Compasivo,
en
¿no?
En cambio, cuando
como ves un perro que abre la puerta, en las palmas,
sí, sí. Dices, o sea, muy bien, ¿no? Se lo han currado. Y cuando llegas a la Play 3 o algo así, te plantan un God of War 3 o algo así, dices, qué cabrones, esto... Ahí te sorprende de una forma como casi que te da envidia porque... Esta gente son unos genios.
¿Te da envidia o te pone de mal humor? Porque piensas, es que todos los juegos que pago 70 euros deberían ser así, ¿no? Por lo menos, si sí, es capaz de
hay algo
llegar
también,
a este nivel.
Hay algo curioso, ¿no? Que es que uno podría pensar, o bueno, yo por lo menos, Y dices, bueno, hay juegos que quizás les perjudica que tengan muy buenos gráficos porque se descuidan otros aspectos, pero no suele ser así. Es decir, no. Normalmente los juegos que tienen muy buenos gráficos suelen ser muy buenos juegos.
Y sí, por eso también, igual la lío aquí un poco, pero por eso es fácil predecir si un juego va a ser bueno o no con los gráficos. No porque veas las mecánicas o intuyas la jugabilidad, que normalmente también, con cierta experiencia o con cierto ojo clínico, pero es que es eso, o sea, si un juego está bien hecho, está bien en todos los sentidos,
sí,
en porque, un 90% de los casos. No, sí, es un vídeo de Uncharted 2 y es que no piensas, ay, si se apunta mal, no, es que ya ves que está bien hecho, coño.
Sí, porque eso es, supongo que es cuestión de lo que hablamos también un día, ¿no? Del talento de las desarrolladoras.
Sí, la filosofía de trabajo, esto.
Si alguien ve que no tiene recursos suficientes como para hacer unos gráficos espectaculares, si la desarrolladora tiene un poco de cabeza, va a decir, bueno, optemos por una solución un poco más económica y que el juego nos quede empacado todo y bonito, ¿no?
Hace unos años se daba más el caso de juegos visualmente muy potentes e innovadores. Recuerdo el caso ahora de Rise of the Robots, no sé si lo conocéis,
sí.
Que era un juego de lucha en dos dimensiones, que cuando lo sacaron a la venta, ¡wow! Personajes renderizados ahí como en 3D, no sé cómo, era una técnica especial.
Estaban generados como si fuera una película tipo Toy Story. Estaban generados por ordenador, pero eran pre-renders. Pues o sea, la gracia que tenía ese juego en su época era que fue de los primeros en ser en Super VGA, con una resolución de 640x480.
Pero había muchos juegos antes que visualmente eran muy potentes, pero después como juego decías, uff.
Este en particular era una porquería, muy o sea, malo. El juego era lamentable.
Pero tenía pinta de ser una porquería desde el principio. Yo nunca abrí ninguna.
Si lo veías en movimiento, sí, pero las fotos, precisamente por eso, porque llamaban muchísima atención, era como Mortal Kombat. Mortal Kombat, pues los gráficos son cuatro fotos a cuatro tíos en diferentes posturas. Pero coño, eso es fotorrealista, literalmente. Y sorprendía, el primer Mortal Kombat sorprendió.
Pep, ¿y tú a la hora de analizar los juegos, qué importancia le das a los gráficos? ¿Cómo pesa en la nota final?
Pues yo, como decía, tengo en cuenta las posibilidades, o intento tener en cuenta, porque ninguno de nosotros sabe exactamente hasta dónde puede llegar cada consola. Aunque soy partidario de no castigar un juego por no tener los gráficos que podría tener en otra plataforma, sí me gusta comentarlo, ¿no? O sea, yo no le voy a poner un 6 al Monster Hunter y decir, no, es que en Play 3 sería mejor. No, pero igual sí lo comento. Pues es un 9 en Wii, pero coño, igual en Play 3 pues podría ser un pelín más. Porque entre otras cosas, y citando el comentario de Albert, no tendría esos tiempos de carga, instalarías el juego y a tirar. Y sí hay juegos donde no tanto los gráficos, pero sí la potencia técnica son un impedimento. Y siguiendo con Capcom, el Dead Rising de Wii es un ejemplo clarísimo. Pues sí, el de Xbox 360 no es el juego más fotorrealista o más espectacular en un sentido pirotécnico de la expresión, pero es que no se puede hacer Dead Rising en una plataforma que no sea Play 3, PC o 360. Porque es que no caben los zombies que el juego requiere para ser el juego que es.
Y ahí, hecho, ahí está la versión de Wii como ejemplo. Sí, sí. Es...
A mí, de hecho, se me ocurre un ejemplo que es, bueno, es un poco filia mía, pero es Perfect Dark. A mí Perfect Dark en 64 me parece un 10 y en 360 me parece un 11. Porque simplemente es mejor porque tiene... En 64 dos explosiones hacían que el juego fuera a 2 frames por segundo y en 360 no ocurre y solo por eso es mejor.
Pero son muchas cosas, o sea, los gráficos no son solo oh, qué bonita es esta captura, es la fluidez con la que se mueve el juego, son la cantidad de elementos en pantalla, son muchas
lo rápido que responde.
Sí que hay elementos gráficos que sí que se deben penalizar en un análisis también, precisamente esto que dices, las ralentizaciones, ¿no?
Sí, claro.
Hay cosas de estas que evidentemente yo creo que sí que nosotros debemos tener en cuenta para poder subir o bajar puntos en la nota y bueno y comentarlo en el... Por ejemplo, hay un caso que a mí me parece muy sorprendente, pero muy muy sorprendente, que es el NBA 2K10 de este año, que en Xbox 360 a veces es injugable.
Creo que lo acabaron parcheando, pero sí que es verdad que en la versión que teníamos nosotros para analizar, al fin y al cabo...
Sí, la verdad es que no hemos, como lo tenemos por la debug, no lo hemos actualizado y me gustaría probarlo. Pero al principio los partidos se ralentizaban tanto que no podías jugar. Porque cuando había un balón ahí con mucha gente alrededor y tal, y eso en un juego de baloncesto en el que lo principal son los reflejos, la rapidez... Eso baja puntos y además bastante.
Totalmente, teniendo en cuenta que en el anterior no pasaba.
Claro. O sea, bueno, en fin.
Es decir, podríamos estar un buen rato hablando de los gráficos, la importancia, juegos que, como dice Víctor, pueden subirle puntos, pero más o menos casi todos lo que ha salido en la mesa es prácticamente lo mismo. Evidentemente, unos buenos gráficos siempre ayudan. Ahora la pregunta o las preguntas son para vosotros. ¿Es un juego mejor si tiene mejores gráficos? ¿Se puede conseguir una experiencia cinematográfica efectiva sin unos gráficos realmente buenos? Podéis dejar vuestras respuestas en www.zonareload.com. Reload me. Si pensabais que cuando hablamos hace un par de semanas de teles, la mejor tele para jugar a un videojuego, y la semana siguiente de monitores, que esta semana no íbamos a hablar de algo que tenga que ver con las teles, error, porque el hombre técnico nos va a hablar, espera que lo tengo apuntado aquí, tecnología Triobiz. ¿Lo he dicho bien?
Sí, lo has dicho bien. Triobiz.
¿Y qué es eso, Josep?
Pues es una nueva tecnología que yo creo que es muy interesante como paso intermedio entre las 2D y las 3D. Es un sistema, para que os hagáis una idea, es muy similar a lo que era el 3D Anaglyph, que era el que había hasta ahora, el típico de las gafas de cartón con un ojo azul y el otro rojo. Y este es diferente, es diferente.
Pero es, en definitiva, para ver el efecto 3D en una tele 2D, ¿no?
Exacto. O sea, vale. La idea es que con los equipos actuales podamos ver un 3D más o menos efectivo, pero sin el desembolso de nueva tele, nuevo hardware y demás. Uh-huh. Entonces, utiliza unas gafas que también son de cartón, con un ojo que es de color magenta y el otro, si no recuerdo mal, de color verde. Ahora tengo la duda si es amarillo o verde, pero juraría que verde. Entonces es un sistema que se ha utilizado por primera vez con la versión GOTY que sale debería haber salido ya a la venta, pero no sé por qué razón se ha retrasado en España del Batman Arkham Asylum. En la edición GOTY lleva un par de juegos de gafas de estas y lo incorpora como opción. Entonces el funcionamiento es muy simple, aunque nosotros cuando jugamos vemos la imagen final en 2D, la consola internamente funciona obviamente en 3D. Entonces dentro de eso hay un aspecto muy importante que es lo que se conoce como Z-Buffer, que es una parte de la memoria que tiene el control en el tema de las profundidades de los gráficos. Entonces la tecnología esta Triobiz lo que hace es capturar ese Z-Buffer y añadir la información necesaria para que cuando se emite en 2D y se ve en la televisión, tener el efecto en tres dimensiones. Entonces, la gran novedad que incorpora este sistema es que, a diferencia de lo que había hasta ahora con las gafas en azul y rojo, los colores no se resienten tanto, con lo cual se consigue un efecto bastante efectivo, obviamente no tanto como el que, por ejemplo, hemos visto en películas como Avatar, pero sin el inconveniente de que los colores sean totalmente aberrantes. Con lo cual me parece una tecnología muy interesante porque se puede aplicar tanto en Xbox 360 como PS3 sin necesidad de cambios de firmware, o sea, se añade en el juego y demás, y como un paso intermedio hasta que llegue la especificación definitiva y el hardware definitivo para las tres dimensiones, me parece una opción, pues eso, muy buena. Uh-huh. Y que espero que se apueste, porque de momento el único título que ha salido es el Batman GOTY y no he visto anunciados más. Me gustaría que se intenten cosas con este sistema porque promete bastante. Reloading.
Hoy sí tenemos algún que otro comentario vuestro para leer. Matías03 decía: hola, saludos desde Argentina. Muy bueno el podcast de hoy, muy interesante los temas, muy divertido por cierto. Me ha encantado el tema con Natal, como también con respecto a los monitores. Me gustaría que en su próximo programa hablen un poco más de lo que se conoce como Crysis 2, que es un juego que espero y mucho. Saludos y sigan así.
Pues hablaremos de Crysis 2 en cuanto tengamos ocasión, evidentemente, porque es uno de esos títulos que cuando lo vemos decimos, este para el podcast.
Brigante, a referencia del tema de los bugs, yo creo que, como habéis comentado, están los bugs graciosos e inofensivos, del estilo que se te dobla el caballo, y los bugs totalmente inadmisibles, del tipo tener que cargar la partida o volver a un punto de control anterior porque te has quedado encerrado entre dos rocas. Ha estado bien el momento batallitas, porque muchas de ellas generan empatía, ya que más de uno las hemos vivido. Más cosas. Despreocupado, como sugerencia, únicamente una tontería, a un podcast tan bien hecho como este le quedaría muy bien una imagen para que aparezca en el iPod o en el iTunes mientras se reproduce. No debe de ser algo difícil y le da muchos puntos de estilo. Seguid así. Gracias, Josep, por escuchar esto que te estoy diciendo.
José, eso es cosa tuya. Tú eres el que codifica. Es tu trabajo ese.
Lala. José, os sigo desde el primer podcast. Decís que a Google... no le interesa el mercado de los juegos, cuando los últimos movimientos indican todo lo contrario, ya que el nuevo NDK, un paquete para desarrollo nativo para alto rendimiento, por acercarnos una idea, está orientado a ofrecernos un soporte más cómodo para el desarrollo de juegos. Si a esto unimos el fichaje de Marc de Loura, un tío con experiencia en el mundillo, pues nos da una idea de que aquí pueden empezar a pasar cosas interesantes. Una cosa sí hay que decirla, Android está verde desde mi punto de vista. Y nos vamos, si queréis más comentarios de estos, los podéis leer en www.zonareload.com. No tenemos mucho más tiempo hoy porque llega un rumor o varios del chico nuclear. ¿Cuántos rumores tenemos hoy?
Hoy tenemos uno muy potente, que es que Microsoft y Sony van a hacer una consola a medias.
¿Ah,
a
sí?
Pachas.
¿Ah, sí?
No, es una broma.
Ah, vale.
He jugado contigo.
¡Ja! A poco creíble, pero bueno.
Sí, no, el rumor más potente, creo yo, de la semana ha sido el que 2K Games está desarrollando un MMO de BioShock. Yo no sé hasta qué punto esto puede ser fiable, pero tampoco creo que tenga mucho sentido.
Hombre, pero imagínate ahí todos colaborando en una sociedad...
No tiene ningún sentido. Es que no, tal, o sea, BioShock lo que tiene es narrativa. Si le quitas eso...
Pero imagínate,
no sé qué
que
queda.
Hay un líder y que otros... Bueno,
habría
podría tener
8.000 Andrew Ryan y no tendría ningún sentido.
Pajas mentales, pero nada.
Solo uno, que se divida por distintos barrios o algo así.
Un no Harvest tengo... Moon en debajo del mar. Tú eres, yo qué sé, eres un artista, te dedicas a pintar cuadros y el Estado te oprime. No,
algo así.
No sé, no tiene mucho sentido.
Yo tengo un rumor y creo que se va a cumplir.
Ay, ay, ay.
Creo que dentro de 7 días todo este equipo va a volver a sentarse en este estudio de ScannerFM.com y va a hacer el programa número 9. ¿Qué os parece? ¿Es un rumor o no?
Yo tengo otro rumor, que alguien te va a robar el iPad.
¿Ah, sí? Tú eres un cachondo. Gracias, Xavi Robles, por estar aquí en este programa de esta semana. Bienvenido de nuevo.
Gracias, José.
Gracias, Albert García.
Gracias a ti.
Gracias, Víctor Manuel, aka Chico Nuclear.
Gracias a ti.
Gracias, Josep María Sempere.
Gracias, José.
Gracias, Pep.
Hasta la semana que viene.
Y estad muy atentos a la página de www.zonareloa.com porque pondremos ya dentro de nada, cuando menos os lo esperéis, el ganador, ganadora del premio de las 100 valoraciones de iTunes, que creo que va a ser bastante interesante, Xavi, porque es un premio, te hemos esperado para que se pueda anunciar.
Sí, de momento tenemos este premio que creo que es bastante espectacular, que son unas zapatillas Etnis exclusivas de Skate 3, uh-huh. Muy, muy guapas, así estilo skater, y el videojuego Skate 3. Entonces este sorteo lo hacemos solo para la gente que nos participó y nos ayudó en iTunes con sus valoraciones.
En ese primer reto de este podcast, que habrá más, ¿eh?
Habrá
así
más
que,
retos, por supuesto.
Así que estad atentos. Saludos de José de la Fuente. Ya sabéis que tenéis los distintos canales que hacen posible este podcast, ni más ni menos que lagrananightgames.com, elgraneurogamer.es y la gran sección de videojuegos de La Vanguardia en su formato digital. Hasta la próxima semana.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.